Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
Muy buenas, David.
Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de, bueno, de un tema bastante, con bastantes recovecos, ¿no? Bastantes rincones de los que no se suelen tratar, y es el éxito. Y bueno, tengo que confesar, ¿vale?, que yo me lancé como un borrego a, pues bueno, eso, a entender el precio del éxito, ese coste de oportunidad, a todo lo que renunciamos para alcanzar ese éxito, pero no me había parado a pensar realmente qué es el éxito, de dónde viene esa concepción de éxito, ese componente social que tiene el éxito, ¿no? De realmente seríamos o definiríamos el éxito igual si estuviésemos solos. Así que te doy pie con estos temas porque los iniciaste tú en el guión y creo que son puntos muy importantes.
Claro, Sergio, al final, si hablamos de una mesa, pues la definición de una mesa que tengamos tú y yo seguramente sea la misma o muy parecida. En cambio, con palabras como éxito, las definiciones pueden variar muchísimo porque es algo muy subjetivo que depende de muchos parámetros individuales y de muchos factores. Por eso creo que lo primero que debemos hacer en este podcast es definir qué es el éxito. Ya no el éxito en sí, sino las múltiples definiciones que puede tener el éxito, la palabra, y sobre todo recalcar que lo que puede ser éxito para ti, para mí no puede serlo, y viceversa. Pero sí que también vamos a hablar sobre la concepción que tenemos hoy en día en esta sociedad occidental moderna sobre el éxito, ¿no? Que la mayoría de personas sí que entienden el éxito como lo que hablaremos ahora. Pues empecemos por lo primero, porque es el éxito realmente. Mira, el otro día subí una historia en Instagram preguntando qué era el éxito para la gente. Y me contestaron de todo. O sea, no hubo ni una definición que fuese exactamente igual. Me contestaron desde superación, esfuerzo, tener la vida que tú quieres, satisfacción por el trabajo bien hecho, saber disfrutar de lo que tenemos, la capacidad de dar y recibir amor. Pero Sergio, como ves, el significado de éxito, según a quien le preguntes, te va a decir una cosa u otra. Para mí el éxito, podría resumirlo en ese sentimiento que hace que tú te levantes feliz por las mañanas, que te levantes tranquilo, en paz, que sepas que estás llevando la vida que tú quieres llevar, o al menos que estás luchando por conseguir ese estilo de vida, ¿no? Ahora también hablaremos sobre la diferencia entre éxito y felicidad, porque el éxito suele asemejarse más a esta consecución de objetivos, de metas, y la felicidad es más ese estado que no tiene por qué verse acompañado de una consecución de metas. Tú puedes ser feliz con muy poco o con nada, que de hecho es la clave, y el éxito depende también de las expectativas que tengas tú de lo que significa el éxito. ¿Tú qué piensas, Sergio, de todo esto?
Pues yo creo que el éxito va muy atado o unido a eso que te propones conseguir en la vida. Y hay que entender que hay gente que no se propone ser feliz. Hay gente que tiene mayores preferencias en su escala. O sea, por ejemplo, me cuesta dudar que, por ejemplo, Elon Musk, del que hablamos mucho, que una prioridad suya sea ser feliz. Me cuesta y creo, o sea, estoy hablando por hablar, ¿vale? Porque realmente no lo conozco, pero por lo que he escuchado de él, para él es una prioridad Marte, llevar a la gente a Marte, avanzar y adelantar la exploración espacial, y con Tesla pues un poco parecido, pero con las energías renovables, acelerar todo esto. Y para él, esa es su definición de éxito y quizás la felicidad pasa a un segundo plano. Entonces creo que la felicidad y el éxito pueden ir de la mano, pero no tienen por qué. Para mí ser exitoso, en mi caso, va de la mano de ser feliz. Y luego ya podríamos entrar en qué es ser feliz para ti, ¿no? Que al final, pues ya eso daría para muchos otros temas.
Totalmente. Mira, hay una cita de Emerson que define exactamente lo que acabas de decir. Y dice así: el éxito consiste en obtener lo que se desea, la felicidad en disfrutar lo que se obtiene. Muchas personas consiguen este llamado éxito, que como hemos dicho, pues será diferente para ser una que le preguntes. Pero bueno, pongamos que el éxito, entendido en la actualidad, pues viene de la mano de dinero, estatus, aparentar muchísimo, cierta posición social. Al final tienes que ver, una vez que has llegado ahí, que has conseguido ese éxito, esas metas, si eres capaz de disfrutar una vez que has llegado ahí. O si por el camino te has dejado demasiadas cosas. Que precisamente el título de este podcast se llama El precio del éxito. Ten cuidado con lo que te dejas por el camino. Porque muy pocas personas están dispuestas a sacrificar, y os aseguro que hay que sacrificar muchas cosas por llegar a determinados puntos en la vida.
Eso es, el coste de oportunidad, que a la gente parece que se lo olvida mucho. O sea, estar escuchando este podcast ahora mismo, tú que nos estás escuchando, estás renunciando a otras muchas cosas, como por ejemplo, podías estar entrenando, podías estar charlando con un familiar o hablando por teléfono con un amigo. Sin embargo, eliges escuchar este episodio de podcast, que para ti eso va a tener unas consecuencias a las que estás renunciando, o a otras acciones a las que estás renunciando, valga. Vaya.
Totalmente. Y antes de meternos al tema en cuestión de cómo entendemos este éxito y del precio que estamos dispuestos o no a pagar por conseguirlo, también aclarar que el éxito, aparte de ser una medida muy personal y muy subjetiva, tiene un fuerte componente cultural. La palabra éxito hoy en día está generalmente asociada, pues como hemos dicho hace un momento, a ese triunfo económico y a ese reconocimiento social o estatus. Pero la cultura, la sociedad, el contexto histórico en el que andamos inmersos definen totalmente lo que es ser exitoso y cuáles son sus parámetros a medir. Cada cultura va a tener diferentes parámetros. No es lo mismo ser exitoso hoy en día que ser exitoso en la antigua Grecia. No tiene nada que ver. Para los griegos, ser feliz, tener éxito, era vivir una comunidad con lazos de amistad, con respeto y con una garantía de una felicidad individual. En la entrada del capitalismo, ser exitoso significaba el tener, el privilegio de tener. En cambio, en la actualidad, el ser exitoso se apoya en el parecer, cultural y socialmente hablando. El éxito hoy en día es parecer. Estaremos de acuerdo en que no todos compartimos esta misma visión de lo que es el éxito, pero sería un error por nuestra parte no asumir de que la mayor parte de la sociedad occidental se ve reflejada en este éxito, en las apariencias, más que en el ser.
Totalmente, y aquí yo diferenciaría, a pesar de la importancia que le da la sociedad actual a las apariencias, entre ser exitoso, que es una definición personal, y aparentarlo, que es mostrar a la sociedad que eres exitoso por los criterios que, como ha dicho David, pues pone el contexto y la sociedad. Y realmente no estás siendo exitoso, pero bueno, no estás siendo exitoso para ti mismo, en caso de que no compartas tu definición de éxito con la sociedad. Entonces yo aquí diferenciaría muy bien entre, oye, ¿realmente estás siendo tú exitoso o estás aparentando ser exitoso, pero realmente no tienes éxito individual como definición tuya propia de éxito? Y aquí he hecho mano del estoicismo al final, pues de esto que hablaba muchísimo Séneca, de renunciar a los deseos, de no hipotecarte por deseos, porque la definición de éxito de nuestra sociedad de hoy en día es alcanzar X, ser CEO de una empresa que facture X, y es como que todo es cosas que no están bajo nuestro control de forma directa y cosas en las que a veces hipotecamos nuestra felicidad de, oye, yo quiero este coche o yo quiero este tal, y realmente estás sacrificando muchas cosas que personalmente no te merecen la pena, pero socialmente, en cierta manera, te estás dejando influenciar por esas apariencias.
Y me gustaría matizar, antes de seguir, Sergio, muchas personas creen que van de la mano el éxito y el esfuerzo, ¿no? Si alguien ha tenido éxito, pues oye, significa que se lo merece, que se ha esforzado por conseguirlo. He de decir que no son sinónimos. Mérito y éxito no son sinónimos, ni mucho menos. Puedes tener éxito acompañado de esfuerzo, por lo tanto, hay mérito, pero puede haber éxito sin mérito. O sea, es un punto clave también a tener. No penséis que todas las personas que tienen éxito han tenido mérito en el camino para alcanzarlo.
Sí, volvemos a la primera parte de el éxito es algo que defines tú mismo. Eso Entonces, es. Si tu definición de éxito es estar a la Bartola porque has nacido en una familia rica y puedes pasar tu vida de forma tranquila, vas a ser exitoso sin tener ese mérito que decía David. Si tu definición de éxito es aspirar a tu mejor ideal, alcanzar esa eudaimonía que habla estoicismo, o el florecimiento, ¿no? Ese actuar bajo el máximo posible que tú puedas, ese ideal que tú tienes, y esa es tu definición de éxito, pues muy posiblemente vaya acompañada de mérito. Entonces, yo creo que aquí radica en tu definición. Pero yo creo que te refieres más, David, a esa percepción de éxito de la sociedad. Que a lo mejor hay alguien que tiene un coche o una empresa, aunque realmente ha hecho menos por merecerlo que otra persona. Que realmente se le ha pegado pues porque no tenía ese entorno, no ha tenido esos golpes de azar que le han llevado ahí. Entonces, no sé si a lo mejor es ese pequeño matiz que quería
decir. Sí, totalmente. Y también, por cambiar un poquito de tema, hablar sobre la importancia del éxito en la sociedad. No existe éxito si no hay sociedad. Y me explico. El éxito lo es si se puede compartir con los demás. Este objetivo cumplido, esa meta, los demás deben reconocerlo como tal. Si no hay gente, no vives en una sociedad que sean los que te reconozcan ese logro, tu felicidad no va a ser compartida y tu éxito no va a existir. Si todos viviésemos, bueno, todos, si tú y yo, Sergio, nos ponen ahora en una isla desierta en el que solo estamos tú y yo estoy en otra isla separado de ti, no tenemos a nadie más, no nos vamos a esforzar ni la mitad de lo que nos esforzaríamos como lo estamos haciendo ahora. Porque nos guste o no, y esto a mucha gente le cuesta reconocerlo, pero inconscientemente o conscientemente, la mayoría de acciones que hacemos, lo hacemos por los demás. Y esto no es malo per se. O sea, no os quedéis, no significa que este podcast lo estemos grabando por los demás. Pero yo no grabaría un podcast si nadie lo va a escuchar. Seamos sinceros con nosotros mismos. No tendría sentido. Entonces, la importancia de que los demás nos reconozcan estos logros nos van a hacer sentirnos a nosotros exitosos. Si nadie nos reconoce, no existe gente que nos pueda reconocer estos logros o estas metas, no existe el éxito realmente.
Eso es. O sea, yo creo que has dado con una clave muy importante, y es que al final muchas veces actuamos bajo esa necesidad de que el resto nos perciba como alguien exitoso. O que en nuestro caso, por ejemplo, actuamos, ciertas acciones seguían por que la gente nos perciba como, joder, estos chavales, cómo comparten información, cómo charlan entre sí. Y es lo que tú dices, a lo mejor tú y yo seguiríamos teniendo estas conversaciones, pero no las grabaríamos, no nos pegaríamos el curro de meter la introducción, de sintetizar una infografía para llegar a más gente, porque al final esa parte social también mueve nuestras acciones. Entonces yo creo que todas las acciones tienen que tener obviamente un componente intrínseco, ¿no? O propio, pero es, o sea, sería hipócrita por nuestra parte decir que la sociedad no mueve partes de las acciones y que influye en todo, como tú dices. O sea, no te puedes decir, ¡buah! Yo en una isla desierta haría lo mismo que ahora. Déjame dudarlo y darle una vuelta a lo que ha dicho David, que creo que es una reflexión muy interesante de cómo actuarías si nadie te estuviera viendo.
Mira, esto lo podemos ver en acciones cotidianas y tan banales como la ropa que llevamos, el reloj que llevamos, el coche que llevamos. ¿Por qué la gente se gasta dinero en un Audi, en un BMW, cuando un Peugeot, un Opel, les hace el mismo trabajo, que es llevarle desde el punto A al punto B? Por el estatus que le da esa marca. ¿O por qué la gente se gasta 150 euros en un polo, de Ralph Lauren, de Fred Perry, de lo que sea, en vez de llevar una camiseta normal de 15-20 euros? Ojo, no estoy criticando que esté bien o mal eso. Simplemente estoy explicando el porqué. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué hay marcas como Supreme que una camiseta normal y corriente te valen 400 euros y 500? ¿Y la gente está dispuesta a pagarla? ¿Por el estatus? No es por otra cosa. O sea, por el estatus. inconscientemente estás valorando a la percepción que te ve la gente. No la quieres porque a ti te gusta más o te gusta menos. Aunque tú a ti mismo, obviamente, te vas a justificar ese gasto porque vas a decir, no, es que me gusta.
No, eso es.
Puede que te guste, pero inconscientemente, aunque te cuesta asumirlo, lo estás comprando con la marca bien grande, además, para que la gente vea tu estatus y tú te posiciones por encima de ellos.
Sí, o sea, al final yo creo que también ese factor de exclusividad que juega mucho en el estatus, ¿no? De si todo el mundo tuviera Audis, Ferraris, claro. Porsches, quizás, bueno, quizás yo creo que casi seguro que su valor se vería muy depreciado.
Claro.
Porque al final esa camiseta, ese polo, estás dando una información a la gente, a la sociedad de, oye, yo tengo esto que es algo que no tienen muchas personas, porque he llegado a un estatus económico, un tal, aunque luego realmente esa persona a lo mejor esté puteada y esté con una hipoteca, esté con deuda y realmente no pueda pagar el Audi que ha comprado a plazos o realmente se ha alquilado, que volvemos al tema de las apariencias, pero sí, o sea, yo creo que es, o sea, que sería un tema muy interesante el decir, ¿realmente esto por qué tiene valor? ¿Por la cosa en sí o por lo que hay detrás de esa cosa, ¿no? La marca, el número limitado de cosas que hay, el propio precio que tiene, porque lo hace más inaccesible para muchas personas.
Y sobre todo, lo que estás sacrificando por conseguir ese dinero para pagar esas prendas o cualquier material. Vamos a casos prácticos. Michael Phelps, Conor McGregor, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal. Es gente que ha tenido éxito. Son los número unos en sus deportes y desde fuera parece que su vida es idílica. Son guapos, famosos, millonarios, tienen lo que quieren, tienen una comunidad de millones de fans detrás de ellos, pero ojo, eso no ha sido gratis. Pero ni mucho menos además ha sido gratis. La gente los idolatra y les gustaría convertirse en ellos, ¿no? Joder, los niños crecen con ese pensamiento, ¿no? De quiero ser como Cristiano Ronaldo. O ahora, por ejemplo, como los youtubers, ¿no? Quiero ser un youtuber porque, hostia, están en su casa jugando a videojuegos todo el día y encima cobran un pastón, ¿no? ¿Quién no quiere esa vida siendo niño? Pero nos estamos dejando la parte importante de todo esto, que es lo que hay detrás de esa gente. Michael Phelps, durante muchísimos años, se ha levantado a las 4 de la mañana, todos los días, haga frío, haga calor, llueva, nieve. Ha estado entrenando 8 y 10 horas todos los días, comiendo lo mismo todos los días, perdiéndose fiestas de amigos, perdiéndose relaciones sociales, perdiéndose experiencias, perdiéndose viajes, por conseguir esa meta que la ha llevado al éxito. Pero es que gente como Michael Phelps es el 0,000. Muy pocas personas estamos, y yo me incluyo, dispuestos a pagar a ese precio. ¿Hasta qué punto te merece la pena conseguir esa meta, ese éxito?
Y te digo, David, muy pocas personas estamos dispuestas a pagar el precio y muy pocas personas tenemos la posibilidad de llegar al nivel de esas personas.
Eso partiendo de la base, totalmente, sí.
Porque se nos olvida que en el éxito hay un componente que no depende de nosotros, que es el talento. Es verdad que hay un componente muy grande de esfuerzo detrás del éxito, pero hay una parte de talento. Hay una parte de talento detrás que tú no puedes sustituir. O sea, que si tú naces midiendo 1,40, y es el típico ejemplo, y habrá alguna excepción que rompa esta regla, claro. Pero realmente si tú naces midiendo esa altura y no creces, es muy complicado que compitas en la NBA, por ejemplo, que seas el mejor deportista de todos los tiempos. Ojo, que luego todos estos grandes deportistas, Rafa Nadal, Michael Phelps, aparte de tener talento, es lo que tú dices, han dado el callo día sí, día también, pero también hay un factor, pues ya sea de que desde bien pequeñitos les han expuesto al deporte, que al final es algo que no puedes controlar, el cómo te exponen desde pequeño tus padres. Y bueno, y ya que me estoy yendo un poco, quiero sacar un concepto y ya te dejo hablar, David, que es la ventaja acumulativa, que es un concepto que no se suele tratar mucho y es básicamente, si tú desde un año o desde 2 años te crean un entorno, pongamos, para jugar al ajedrez, que es un ejemplo que pone Malcolm Gladwell en su libro de Outliers, va a ser mucho más fácil que tus capacidades se amolden a ser un buen jugador de ajedrez, porque tienes ese entorno. Y cuando llegas a los 3 años, ya le sacas más ventaja a los tuyos de 3 años porque has empezado con 2. Y cuando llegas a 4, a 5, a 6, al final has empezado y esa ventaja inicial, desde bien pequeñito, te va a dar acceso a más posibilidades y a más oportunidades que van a hacer que la brecha se separe mucho más. Y es algo que no entendemos. El crecimiento o el alcanzar ese éxito no es algo lineal o exponencial. Imagínate, si Rafael Nadal es un 95, como un deportista de tenis, hay muchos jugadores que son un 89, que viven normal, que ganan un sueldo normal, o incluso que no pueden vivir de ello con un 85 o un 86. O sea, que ahí hay una brecha exponencial de no tienes éxito y te quedas a cero patatero, pero a cero, y luego tienes a los súper exitosos, que es lo que vemos, ¿no? En el caso de los youtubers vemos al Rubius, en el caso de natación vemos a Michael Phelps, luego vemos a Kobe Bryant o a Michael Jordan en el básquet. Entonces, sí, y todos los que también han dedicado ese mérito, ¿no? Volvemos a esa falsa correlación que muchos hablamos de entre mérito y éxito, entre esfuerzo y éxito. ¿Por qué? Porque esa parte de talento o esa parte que no dependía de ellos, pues por lo que sea, han tenido problemas y no han podido llegar a esos niveles.
Sí, el otro día leía, no me acuerdo quién, una historia que hablaba además de esto, ¿no? Decía, Michael Jordan hubiese sido Michael Jordan si, por ejemplo, Phil Jackson, que fue su entrenador, no se hubiese cruzado en su camino. Pues igual no. De hecho, seguramente no. Entonces, eso que dices, todo ese cúmulo de factores, de componentes, desde que nacemos, la gente que nos rodeamos, nuestros padres, son totalmente importantes en ese éxito. Pero yo me quiero quedar con la idea de, siendo magnánimo, pongamos que todos partimos de la misma base, todos tenemos las mismas oportunidades, pero luego veo a Juan, que tiene 19 años, que se frustra porque no tiene la vida que él quiere ser como Cristiano Ronaldo, pero se pega 5 horas viendo historias en Instagram y luego se pega todos los findes con los amigos de fiesta. Y ojo, que está muy bien, si aquí nos hemos cansado de repetirlo, que está muy bien, pero sé consciente de que si tú quieres ese éxito, sé consciente de lo que hay detrás. Hay mucho, mucho, mucho sacrificio, muchísima disciplina, algo que personas contadas en el mundo están dispuestas a hacer, muy pocas. Michael Phelps es Michael Phelps porque no hay nadie más como él. Como lo que hemos hablado, si todo el mundo pudiésemos llevar un Mercedes, pues la marca Mercedes perdería todo el caché que tiene, todo el estatus. Si todos pudiésemos ser Michael Phelps o Conor McGregor, no habría Conor McGregor ni Michael Phelps, porque sería tan fácil que todos pudiéramos conseguirlo. Entonces, quedaos con la idea de que ese éxito, que es un éxito, es el más alto de la pirámide, es muy, muy difícil de llegar. Y aunque llegues, aunque tengas las capacidades y el entorno ideal para alcanzarlo, piensa bien, y esto nos habló Joan Gallardo en la entrevista que le hicimos sobre el ROI, ¿no? Piensa bien si te merece la pena esa inversión. Si luego, como decía Emerson, vas a poder disfrutar de ese éxito. Porque ¿de qué te sirve tener éxito si te has dejado por el camino toda tu vida? Tus amigos, tu familia, tu pareja, tus estudios, tus hobbies, tus inquietudes. ¿De qué sirve? O si te sirve, yo no te estoy juzgando.
Sé congruente con él.
Sé congruente, sé consciente de que te vas a dejar todo eso por el camino. En mi caso, por ejemplo, Sergio, a mí no me serviría. No me serviría porque yo pienso que la vida, y ojo, que toda esta gente yo la admiro enormemente precisamente por el poder y el esfuerzo y la disciplina que tienen para realizar día tras día la misma tarea. Pero yo pienso que la vida es mucho más que eso. Mucho más que conseguir ese ya está, ya soy el hombre más rápido del mundo. Ojo, no estoy ni mucho menos quitando mérito. Me parece una brutalidad lo que consiguen estas personas. Pero hay muchas personas que se dejan demasiado por el camino. Y ha habido muchas personas de esta categoría, de la más alta, que ellos lo han dicho, ¿no? Que se arrepentían incluso, que si volviesen a hacer, no lo harían. No lo harían, incluso llegando a la cima. Pero se han dejado tanto, tanto por el camino, que si volviesen a nacer, sabiendo lo que saben, no lo harían. Porque no les ha compensado. Han tenido éxito, pero esa felicidad se la han dejado por el camino. Entonces el éxito está bien cuando tú puedes disfrutar de ese éxito. Y ojo, que éxito puede ser que seas panadero y tengas el mejor pan del mundo y la gente te vaya a comprar pan todos los días y tú estés feliz haciendo pan todos los días. Chapó. Si eso es para ti el éxito y vives como tal y eres congruente, chapó. Ya está, ya has tenido éxito. No necesitas más. No significa que tengamos que ser todos Cristiano Ronaldo para ser exitosos. Pero lamentablemente, y además con las redes sociales tendemos a compararnos, ¿no? A compararnos siempre con toda esta gente, pues cualquier cosa que no sea ganar millones se nos queda pequeño, ¿no? Parece que si no ganas millones, tienes cochazos, vives en mansiones y tienes más de 100.000 seguidores, parece que no eres exitoso. Porque la sociedad nos está vendiendo eso, que solo es exitoso el actor de Hollywood, el campeón de no sé qué, el otro. No, exitoso, como hemos dicho, para mí es simplemente tener la disciplina y el esfuerzo para conseguir la vida que tú quieres conseguir y vivir y poder disfrutarla, sobre todo ese equilibrio de esfuerzo y disciplina y el disfrutarla, que no te requiera toda tu vida porque solo tienes una, tío.
Eso es. Y yo, por ir cerrando ya, me ha gustado mucho esa parte del equilibrio y disfrutarla, y creo que cada uno tiene que encontrar ahí su propia dosis entre disfrutar, sacrificar y qué sacrificios está dispuesto a dar. Pero me gustaría cerrar con el mensaje de, como has dicho, David, es un camino. O sea, no es de la noche a la mañana. No vas a hacer un entrenamiento de 5 horas y vas a hacer las mejores marcas de natación de tu vida. Y me gustaría sacar 2 ejemplos, que es, por ejemplo, los Beatles, cuando tuvieron su primer éxito en 1964, habían actuado cerca de 1.200 veces. Y cuando Bill Gates comenzó con Microsoft, esta empresa que hubo un día en el que era de las más grandes de Estados Unidos y sigue siendo una gran empresa, llevaba 7 años programando sin parar. Y es que eso, ese camino, esa acumulación detrás, cuando llega realmente el éxito y esa persona despunta, nos olvidamos a veces, porque vemos solo esa punta del iceberg, vemos solo ese oro en los Juegos Olímpicos. No vemos los 4 años que hay de preparación más toda la carrera deportiva anterior. Entonces, también tener esa visión más amplia, ¿no? De, vale, realmente una medalla, pero todo ese camino, y como decías tú, David, todo eso que se ha dejado atrás, plantéate si realmente tus objetivos o la gente que ha alcanzado lo que tú consideras éxito ahora mismo, estás dispuesto a darlo y sé congruente con ello y vea por ello.
Oye, Sergio, para terminar, estaba revisando ahora que me he acordado ahora, el otro día hice una encuesta en Instagram para preguntando si la gente se considera exitosa. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ha salido en esa encuesta?
Pues no sabría decirte, pero yo te diría que la mayoría de personas sí que se consideran exitosas.
Pues efectivamente, no por mucho, pero el 62% de la gente que respondió se considera exitoso y el otro 38% no. ¿Y tú en este grupo dónde irías, Sergio?
Pues, no sabría decirte y es una pregunta que tendría que reflexionar. Mi cabeza se quiere abalanzar sobre el sí. Y realmente creo que estoy en ese camino, pero bueno, todavía estoy ahí. Yo creo que no te sabría responder, tendría que darle una vuelta más.
Mira, yo me mojo ya que te he preguntado y mi respuesta absoluta es un no. No me considero exitoso, que no es lo mismo que feliz. Porque feliz sí que me considero que he llegado a un nivel, a un equilibrio en el que yo me levanto por las mañanas feliz porque hago lo que yo quiero hacer, me estoy labrando mi propio camino y estoy viviendo la vida que yo quiero vivir. Aún así, no me considero que he llegado al punto de cumplir las metas que yo me he propuesto cumplir y considerarme exitoso como tal. Por eso la diferencia entre ser feliz y ser exitoso, ¿no? Creo que esa meta de éxito también es lo que me recarga las pilas cada mañana para seguir persiguiendo ese camino. Pero tengo muy claro que si yo nunca llego a cumplir esas metas, mi felicidad no tiene por qué verse truncada. Yo al final estoy disfrutando del camino y eso es algo que a mí me ha costado mucho interiorizar, que se puede truncar la vida en cualquier momento, entonces no puedo yo hipotecar, ¿no?, mi felicidad al cumplimiento de unas metas o unos objetivos. Voy a hacer todo lo posible para cumplirlas y para alcanzar ese éxito, o al menos lo que yo considero éxito, pero bueno, estamos en el camino, y para la gente que no se considera exitosa, pues si esta reflexión sirve de algo, pues me alegraría mucho y que nos la comparta por redes sociales, porque...
Vale, David, si alguien de que esté escuchando esto no sabe nuestra cuenta de Instagram, ¿cómo es para seguirnos?
Exacto, pues nuestra única red social es Instagram, por lo menos de momento, y es tan fácil como poner erda.podcast, o seguramente si buscas El Rincón de Aquiles, pues también te aparezcamos ahí. Y por ahí nos podéis mandar mensajes privados, lo que queráis, cualquier inquietud que tengáis, cualquier reflexión que queráis compartir. Nosotros estaremos encantados de hablar con vosotros, igual que estamos hablando aquí Sergio y yo. Y poquito más, Sergio, lo dejamos por hoy, si te parece.
Sí, yo creo que cerramos aquí.
Pues nos vemos el miércoles con una pedazo de entrevista que os va a gustar muchísimo. No doy pistas. La veréis.
Aviso el miércoles que no se presente ninguna víctima, por su bien.
Sí, por su bien, porque si no van a salir escaldados. Sí. Fuerte abrazo.
Chao.
Adiós.